Movidas y palabrerío, Macri sigue de gira.
Mauricio Macri, ya lo dijimos, es solo el pórtico, renunció, dejó o afirmó que no va a ser precandidato a presidente en las próximas elecciones, reorganizó, a su modo, reorganizó el espacio de Juntos por el Cambio, dinamizó un grado de discusión política, centralizó la atención y vale la pena, que es lo que estábamos tratando de hacer, conversar algunas de las cuestiones que se supieron sobre lo que podíamos llamar con un poco el backstage de la decisión, con quién habló, dejó de hablar Mauricio Macri, cuestión que reconstruyo a partir de testimonios de colegas periodistas. Mi relación con el macrismo no es ideal, con el expresidente Macri tampoco, ponele. Es cosa que me parece válida, claro, lo digo muy a la pasada, no gimo nada, cada quien atiende a quien le parece, viste, un presidente puede escoger, viste, no. Me dice, no, tiene que hablar con toma, qué sé yo. Bueno, no importa, dejemos la constancia, punto. Mauricio Macri, contaron colegas de medios dominantes, afines pues al establishment económico, a veces voceros de ese establishment, y contó también el compañero, mi colega Leandro Renú, que trabaja en Página 12 y en IP, que hubo varios integrantes de, tanto de la coalición, inclusive de la parte política, hubo muchos colegas que contaron la cuestión, del establishment, algunos que se especializan más, que recorren esos pasillos y demás. Cuentan de esa información que recojo ahí, soy franco y otorgo los créditos porque no es cuestión de, se deriva que hubo tres personalidades, una poderosa, otras secundarias, las otras dos, un poderoso empresario y dos dirigentes políticos, uno podría decir de segundo nivel con respeto por la segunda clase, ¿no? O sea, pero que le sugirieron a Macri en los días anteriores que fuera candidato. Estoy diciendo, Pablo Roca, el capo de Techín, Ernesto Sanz, el dirigente radical casi retirado, y Miguel Pichetto, el dirigente peronista tan recorredor. Los tres le insistieron, Mauricio, tiene o tenés que ser presidente, candidato, dando por descontado que si fuera candidato sería presidente. Bien, Macri evidentemente no echó en saco roto esos consejos, y no estoy acá para elogiar a Macri, pero sí para señalar que le habían hablado tres rotundos piantavotos, lo cual en el caso de un empresario tan poderoso no importa, porque su poder deriva de otras cosas. Él es un influyente gigantesco, Pablo Roca hablo, y entonces, bueno, que no tenga un voto no importa porque tiene otros recursos, otros resortes, otros instrumentos para hacerse oler. En el caso de Ernesto Sanz, alguna vez fue intendente, alguna vez fue senador nacional, pero desde que sumó Juntos por el Cambio es una máquina de perder, perdió feo las elecciones internas fundacionales, las PASO precisamente, en las que Mauricio Macri llegó a ser candidato en ese momento de Cambiemos, en el año 2015, fue prácticamente, se incineró para conseguirlo, y hay quien cuenta en el libro reciente, quienes escuchan el programa escucharon el reportaje que le pudimos hacer a Bomaro, el libro que escribió con Marina Gené, ¿no?, sobre la centro derecha argentina. En ese libro, Bomaro y Gené cuentan que Sanz, a los radicales que le reprochaban que tenían poca presencia en el gobierno, que todo lo que venía después de la convención de Gualeguaychú, en lo cual el radicalismo decidió sumarse a Cambiemos, fue pérdida para el radicalismo, por lo menos no fue una tan grande participación en el poder, y en particular en el reparto del Estado, ¿no es cierto?, de cargos y demás. Ernesto Sanz contentaba con un argumento muy caro a la política, si vos querés, pero aún a la idiosincrasia del radicalismo, que era, él tenía una planilla Excel, esto lo cuentan Bomaro y Gené, tenía una planilla Excel que contenía los datos de todos los radicales que eran funcionarios o cualquier cosa, que eran funcionarios, ¿no?, y que hasta 200, digamos, yo en ese dato no lo sabía, hasta 200, y él decía qué cargos tenía. A mí me había contado, y yo lo publiqué en Página un tiempo antes, que aparte de tener los cargos que tenía, con toda delicadeza contenía sus sueldos, para que se notara la cuestión. En este momento, mantener ese... Bueno, en este momento no está no está Cambiemos el Gobierno, y menos mal, porque con la inflación que hay tendría que cambiar los datos del Excel cada mes o mes y pico, viste, con las modificaciones que hay de ingreso. Pero en cualquier caso, ese criterio de mostrar, es decir, nosotros no perdimos porque los correligionarios se colocaron, algunos están de acuerdo, otros no, eso pesa en política, no lo quiero admitir, no me quiero indignar tampoco, porque no corresponde, y habrá muchos que lo hagan bien, y habrá otros u otras que no. Pero en cualquier caso era un hilo argumental, pero Ernesto Sanz fue perdiendo poder específico dentro del radicalismo, surgieron otras figuras con más predicamento electoral. Él, por ejemplo, Mendoza es un lugar difícil porque está Cornejo, que es el exgobernador, que tiene su fuerza, está Julio Cobos, que bueno, es una figura casi del pasado, pero de todas formas un predicamento tiene. Sanz no pudo ni soñar con llegar a la gobernación de su provincia, es una figura, digamos, aparte se retiró bastante de la política, algunos por cuestiones políticas y otras personales que uno respeta mucho, y en fin, dio el consejo y Macri más bien no le hizo caso. Miguel Pichetto, en cambio, es un político activo, es como Sanz un piantavotos vocacional, digamos. Vocacional no es nadie, menos piantavoto, digo, ¿no? Es decir, pero es un piantavoto, es un hombre, cuando Macri lo puso en la fórmula, uno respiró más, quienes hablan, ¿viste? Porque Pichetto en general no es una garantía de triunfo, ¿viste? Esa idea, ponemos un peronista y nos votan todos los peronistas. En cualquier caso, te votarán los peronistas que votan a Pichetto, que son pocos. Te votarán los peronistas que en Río Negro votan a Pichetto, son menos, aún comparado con otra figura del peronismo, digamos. Y por eso Pichetto nunca llegó a la gobernación de Río Negro, cosa que nunca le perdona a los Kirchner. No, él podría mirarse al espejo, tal vez, y preguntarse qué es lo que pasa. Pero en todo caso, Pichetto, que ha estado muy estrechamente ligado a Macri, también le señaló esto, bueno, y dicen que Pablo Roca también. El consejo de los consejos políticos de los dirigentes empresarios son interesantes por la capacidad de lobby que tienen, pero no por la riqueza de su pensamiento. Pablo Roca es, te lo he dicho alguna vez y no me canso de repetirlo, uno de los contadísimos empresarios argentinos que pueden hablar de temas interesantes con cierta versación y de corrido. No hay muchos, son minoría. Pablo Roca lo es, tiene una formación en ciencias sociales, no sé si es argentino nativo o es italiano, el mismo en todo caso tiene doble nacionalidad. Su empresa, y habla por cierto los dos idiomas y alguno más, su empresa no es argentina, es una multinacional, básicamente, que hizo sus mejores negocios en Argentina, pero que hace negocios en todo el mundo, y es una figura súper potente en la Argentina, y en este momento, si más quisiéramos nosotros, el equipo de Gente a Pie en su conjunto, tener parte de los contratos que él tiene con el Estado y llevarnos la guita para usos recreativos, digamos, ¿no? Y todas esas cosas. Es un hombre que siempre ha tenido buenas vinculaciones con los estados, porque entre otras cosas Techint es una empresa importante que muchos rubros también muy relevante a la producción, es casi monopólica o oligopólica, domina mucho, etcétera, etcétera. Está Techint, entre muchas otras cosas, tiene aquellas cosas que se llaman commodities industriales, o sea, productos que son muy sencillos en su elaboración, que pasan a tener precios internacionales en general, pero que bueno, que si vos lo tenés a mano, si vos tenés determinado, no digo ni cuál, porque no soy especialista, no importa, si vos tenés determinados fierros a mano acá en la Argentina, por ejemplo, para un gasoducto, te conviene más que comprarla en Chicago, no sé dónde, etcétera. Entonces, Roca, un hombre hábil, querían que Macri fuera presidente. Te digo de nuevo, y vamos pasando a otro aspecto de esto, te digo de nuevo que siempre me asombra la fascinación del establishment por las figuras políticas que generan condiciones económicas que no lo favorecen. Pero esto es así, es una de las características de la clase dominante argentina, y no cabe duda que sucede. Cuentan los que conocen que también hay entre las más grandes corporaciones, aquellos núcleos que se reúnen o congregan en AEA, la más poderosa de las centrales empresarias argentinas, Asociación Empresaria Argentina, y la UIA, y las corporaciones representativas de empresarios y productores rurales, que uno podría decir, tal vez hay un cierto temor a ciertas formas de ingobernabilidad o algo así que podría haber con un gobierno de Juntos por el Cambio que fuera muy agresivo en sus políticas económicas, sociales, y de Rondón, y más de cuatro lo pensamos, en sus políticas de seguridad, represivas, despidos en el Estado y demás, que tal vez la sociedad argentina no esté dispuesta a convalidar o esté dispuesta a no convalidar, decilo como quieras. En cualquier caso, el promedio de las respuestas que se fueron dando es de relativo alivio, y si yo fuera porque Macri se retiró, deja un poco el terreno más ordenado, si yo fuera partidario de Juntos por el Cambio, también estaría aliviado, porque yo creo que Macri era holgadamente de los presidenciables, no de cualquiera, la más floja opción electoral. O sea, Macri, a mi ver, de las figuras de pro, yo creo que los radicales están muy por abajo en posibilidades, y desde ya me puedo equivocar, pues estamos hablando de prospectiva, faltan muchos meses. A mi ver, los candidatos de pro tienen mucho más potencial, de momento es lo que creo, cualquiera se equivoca. Dejando de lado eso, a mí me parece que Macri es el candidato con menos potencial de una fuerza política que tiene bastante. O sea, el promedio de la potencial de Juntos por el Cambio, o sea, o de, por dicho en criollo, de Macri, de Larreta o de Bullrich, era y es superior al de Macri. Esto es lo que pienso yo, y no lo pienso solo. Si uno mira, hablé apenitas, entre líneas, las cosas que dicen dirigentes, que yo, bueno, qué bueno que te bajaste, muy, sos un fenómeno, sos como Mandela, es un renunciamiento, es extraordinario, nunca se ha visto nada así de que San Martín se fue a Boulogne-sur-Mer, está todo bien, pero también se trasunta alivio. ¿Qué pasará luego? De nuevo, cuando se afinan los escenarios, y esto es muy importante, la parte más relevante, lo que estoy diciendo es, llega la gran ocasión de empezar a abrir nuestro portal de apuestas. Las apuestas son valiosas, hay que apostar algo. ¿Por qué hay que apostar? Primero porque ser ludópata está mal, pero ser lúdico está muy bien. Apostar, aparte, te conoces gente, como en otras actividades, conoces gente. O sea, es lindo. Y aparte, en la discusión, ¿viste?, viene bien para taparle la boca a los tipos que dicen pavadas para mandarse a la parte. Yo pienso que Milei va a sacar el 40%. Macano, te apuesto $10,000. No tengo, Weinfeld, tenés $10,000, no, te apuesto 10. te apuesto, no sé, ¿viste?, una gaseosa y un alfajor acá en el kiosco de la esquina. Eso puedo, eso, todo el mundo confía en mí. Por ahí hasta me fían. En cualquier caso, es interesante, y a mi ver, digo, se abren algunas posibilidades, de las cuales yo te empiezo a insinuar, te lo digo hoy y seguramente a partir de hoy corto este tipo de reflexiones, y mañana nos vamos por otro lado. Yo creo que Macri arriesgaría mucho si se juega mucho por Larreta o Bullrich. No sé si lo va a hacer. Creo que arriesgaría mucho, porque si Macri se juega por uno, los dos van a la interna y el de Macri pierde, Macri no puede decir, che, yo apoyé a Larreta, Patricia, ¿qué me vas a dar en el gobierno? Bueno, no voy a contestar la hipótesis, lo que yo creo que podía contestar Patricia Bullrich a puerta cerrada, porque esto es una radio pública, estamos en horario, no estamos en horario de protección al menor, y entonces, o estamos en horario de protección al menor, pero no sería nada agradable. En el oficialismo se desatan reacciones que son simétricas. Esto lo copió Mario Benedetti, dijo esto mejor que yo en un cuento, mucho más lindo, pero voy a decir, o sea, el sector de Alberto Fernández piensa que, dado lo que hizo Macri, Cristina Fernández de Kirchner tiene que dar un paso al costado. El sector kirchnerista, con la cámpora a la cabeza, piensa lo mismo en algún sentido, con alguna pequeña variante. Ellos piensan que lo que tiene que dar el paso al costado es el presidente. No da, me parece, la situación, por un poco, hasta por cuestión de imagen o detalles nimios de ese tipo, para que lo haga muy pronto, porque quedaría muy expuesto, que sería, en fin, que sería leído. Tampoco es muy grave, tampoco cambia el resultado electoral en agosto, olvídame, en agosto, octubre, pero quedaría como que, viste, seguiste los pasos detrás del otro, qué sé yo. De momento, Macri propuso a su primo, con cierto énfasis, para candidato en la capital federal, el territorio de Larreta, es más o menos lo que dijo, pero cobra una significación especial. Y después recorrió los canales de televisión adictos, inclusive uno que dicen que niegan que es de él, pero que parece. No, yo no he visto los papeles de la Nación Plus, no puedo decir que sea. Ahora, si no fuera de él, digo, en fin, inclusive en ese canal, con algunos momentos realmente chocantes, con un nivel de tolerancia, es decir, lo que pueden decir Macri, Bullrich, Tetaz, etcétera, delante de los periodistas adictos, es algo chocante realmente, ¿no? Chocante al sentido común y a la idea de que tiene uno lo que debe ser un mínimo de decoro periodístico. Favorece entre todos, y entonces, bueno, apuestas. ¿Quién va a ser, por ejemplo, quién va a ganar la interna entre Larreta y Bullrich? Esta puede ser una buena apuesta, es interesante. Segunda apuesta, ¿se presentarán o no los radicales? Yo, Larreta y Bullrich, no apuesto hoy en público. Si se van a presentar los radicales, yo propendo apostar que los radicales no se van a presentar en la presidencial. Que Larreta y Bullrich tienen ahí una simpática ocasión de atraerlos de alguna forma. Atraerlos es responder a esa hermosa pregunta de la política, que ha sido muy tratada, y Juan Manuel lo sabe, porque es politólogo, en la Universidad de Harvard, que es ¿dónde está la mía? ¿No? Es decir, entonces, cuya respuesta también, que enseñan también en Yale, es la tuya está. Si la tuya está, las cosas pueden avanzar. Una vicepresidencia, una vicepresidencia. Un guiño, si se gana la elección, para que haya cargos en el gabinete, ¿cómo que no? Mi impresión es que eso puede pasar. ¿Y con Milei qué pasa? No sé. También, hoy te cierro un sobre que Milei no saca más del 10-12% en las elecciones generales. Y te cuento otra cosa para que pienses, para cuando vos vas a, pues vos tenés que empezar a apostar también, tampoco te podés quedar pasivo ahí sentado frente a todas estas cosas que son tan interesantes, como es ridículo. ¿Qué vas a apostar en el partido de Argentina? ¿Cuánto gol va a hacer? ¿Cuánto va a hacer Messi? ¿Le van a hacer un gol al Dibu? ¿Van a hacer un penal los defensores argentinos porque el Dibu lo ataque? Yo creo que el 99%, ¿de qué estás hablando, güey? El 99% de los argentinos quiere que haya un penal, ¿no? O sea, quieren que haya un penal contra Argentina cuando el partido esté definido y todo, que Otamendi, que yo, cualquiera, o Pesela, o quien haga sus veces, la agarre con la mano adentro de la y viste que el referee no tenga más remedio que cobrar penal y que el Dibu lo ataque. En cualquier caso, volviendo, algo para considerar. Las elecciones son precedidas de primarias. En las primarias vota todo el mundo, un poquito menos, apenas, de las que vota en la nacional. En esas elecciones se indican preferencias y esto significa que las primarias propenden a funcionar como una primera vuelta. Han sucedido en 2015, 2017, 2019 y 2021. ¿Y qué quiere decir esto? Que si hay mucha polarización, algunos votos cambian de pertenencia. La gente mira y dice, yo voté a fulano que sacó el 4, el 5, el 6, el 7, el 10, y en realidad lo que más quiero es que no gane Menganito que sacó el 35. Y entonces, ¿qué hago? Derivo mi voto, ¿no? Voto como si eso hubiera sido la primera vuelta. Históricamente esto favorecido Juntos por el Cambio de 2015 para acá, y de, ¿no? Es decir, desde que está. Históricamente ha favorecido en detrimento del peronismo. ¿Qué significo con esto? Que va a haber, que yo no sé cuán sólido sería el voto de Milei si hubiera una alta polarización entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Para apostar hay que tomar en cuenta todas estas cosas. Nunca deje de apostar, que te insisto nuevamente, es lúdico, genera relaciones. ¿Y quién te dice? Te haces unos pesos.